¿De verdad no haría que me sintiera un poquito más aliviado de decir, oye, mira, pues mira, la casa ya la tengo? Pueden venir una crisis, pero yo mi casa la tengo. Ya no tengo que pagar hipoteca porque me la han pagado, me la han dado. Y yo creo que yo me sentiría, por lo menos yo, me sentiría más aliviado. Y si ahora viniera el presidente del Atlético de Madrid y me dijera, oye, mira, te ofrezco un trabajo, 3.000 euros al mes. ¿Está mal? Buen sueldo. Pero como consideramos que tú vales mucho, aparte te vamos a dar un palco para que vayas todos los domingos al fútbol con quien tú quieras y el trabajo se van a ser solo 5 horas. Tú tienes que venir, saludas a los jugadores y te va. Un trabajo sencillo. O pon el trabajo de tus sueños. A mí siempre ha habido una época que me ha llamado mucho la atención trabajar en Google, porque Google parece como que te da mucha libertad y todo eso y llama mucho la atención y son trabajos a lo mejor. Pues pon ese trabajo en tu mente, en tu pregunta. ¿No crees que te sentirías realizado, te sentirías satisfecho? Y yo creo que si somos sinceros, todos pensamos de forma similar a veces. Y a lo mejor no es contigo directamente, pero desde que soy padre te das cuenta de ciertas cosas que cambian en tu vida, de ciertas prioridades que cambian en tu vida, y a lo mejor no es contigo y dices, no, yo a mí ya me da igual. Yo en mi casa, yo estoy a gusto en esta casa, no quiero nada más. Pero ¿y si te viniera el rector o el decano o como se llame de la Universidad de Harvard y te dijera, mira, hemos visto el expediente de tu hijo y te ofrecemos una beca para que estudie lo que quiera, todo pagado, estancia pagada, estudios pagados, de la mejor universidad del mundo? No dirías, pues qué bien, te sentirías satisfecho, te sentirías saciado, dirías, mira, el futuro de mi hijo está resuelto. Y yo al menos siento que me inclinaría hacia esa posición. Y creo que muchos de nosotros, y si no te sientes así o si piensas que tú no te sentirías saciado por todas estas cosas que el mundo nos puede dar, luego me avisas al final de la reunión para que me firmes un autógrafo en la Biblia, porfa, porque yo creo que es muy difícil. Como seres humanos, al final nos atraen las cosas de este mundo y es verdad que no debemos desechar las cosas de este mundo, porque hay muchas cosas que Dios ha creado para que las disfrutemos. Yo disfruto mucho de la comida. Me encanta la comida. Y yo sé que Dios ha creado la comida para que la disfrutemos. Y no es algo malo y no tenemos que sentirnos que somos unas setas todo el rato, que no hay que disfrutar de nada. Y es verdad que llega un momento en la Biblia que vemos que dice que todo me es lícito y a veces nos agarramos a eso. No, todo me es lícito, todo me es lícito. Puedo hacer lo que quiera porque todo me es lícito. Entonces vamos a ahondar un poquito en lo que dice la Biblia, porque Pablo lo escribe dos veces a los corintios, le dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la segunda vez que lo dice es en el capítulo 10, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es en 1 Corintios 10, 23, esta segunda parte. Ilícito literalmente significa está permitido. Es decir, todo me está permitido. Y es verdad que en los dos casos dice, pero no todo me conviene, ¿vale? Entonces, eso sí que lo tenemos que tener claro. No todo, aunque sea lícito, que lo pueda llegar a hacer, me conviene, ¿vale? Y eso lo tenemos que entender. Y después es clave cuando habla en ambos. En los dos casos, en uno dice, no todo me edifica, y en otro dice, no me dejaré dominar. Y creo que aquí está la clave. Para entender lo que no me conviene, es lo que no me edifica o no me domina. Y creo que cuando nos enfrentamos a una decisión, cuando nos enfrentamos a una situación, deberíamos hacer un poco este filtro, ¿vale? Primero, si es pecado o no. Obviamente aquí Pablo no está diciendo, todo me es lícito, vamos a fornicar todos, vamos a adulterar. No está diciendo eso, Pablo, ¿vale? Pero primero analizamos si la situación es pecado. ¿No es pecado? Ok. Entonces es lícito. Pero entonces ahora yo no me puedo quedar ahí. ¿Lo que voy a hacer me edifica? ¿O lo que voy a hacer me está dominando? Porque entonces ya se está transformando en algo que no me conviene. La primera parte que habla es la de, quiero hablar rápido de la parte de que si me edifica o no me edifica, y yo creo, por ejemplo, que es algo que se puede entender bastante fácil, ver la patrulla canina no es pecado. O en principio, si Dios no me ha dicho directamente que no vea la patrulla canina, no es pecado. Pongo la patrulla canina porque creo que es un programa que fijaos dentro de todo lo que hay, abro un paréntesis, en los dibujos de los niños yo creo que es el único que no tiene ni siquiera un capítulo de Halloween. O sea que es de los capítulos, de los dibujos más decentes que pueda haber. Pero si me tiro todo el día viendo la patrulla canina, entonces no me está edificando. Entonces al final es lo que tenemos que analizar y no hay que darle más vueltas. Si la actividad que estoy haciendo no me edifica a nivel espiritual, porque aquí no se trata, por ejemplo, ir al gimnasio, si voy al gimnasio mucho me puede edificar a nivel físico, pero no me va a edificar a nivel espiritual. Entonces es el filtro que tenemos que pasar. ¿Esto me está edificando, me está ayudando a acercarme más a Dios, me está ayudando a conocer más a Dios? Y un apunte que quiero hacer aquí, nos ha hablado el pastor Raúl recientemente acerca de este tema, porque podemos irnos al otro extremo de no hago estas cosas porque no me edifican o porque creo que no me edifican. Por ejemplo, él nos hablaba cómo incluso en lo natural está la parte espiritual también de Dios. Incluso en llevar a mi hijo al colegio puede ser también espiritual. Porque a veces a lo mejor no me edifica porque mi corazón no tiene una actitud correcta para que me edifique. Y entonces soy yo el que tiene que cambiar la actitud de cómo estoy a lo mejor con mis hijos, porque puedo pensar, oye, no, pasar tiempo con mis hijos haciendo los deberes no me edifica. O llevándolo al colegio no me edifica, pero no es verdad. Si tú vas con un buen corazón de pasar un tiempo con tu hijo, con tu hija, para que aprenda, para que acercarte, para preguntarte cómo va en su vida, no solo te edifica a ti, sino también le edifica a él. Entonces, tenemos que tener cuidado con pensar que esas cosas a lo mejor no nos edifican. Pasar tiempo con amigos de la iglesia, con hermanos, eso nos edifica. Aunque parezca que es algo natural, pero también nos edifica. Entonces están los dos extremos. Analizar si me edifica y no pensar que las cosas naturales no me edifican. ¿Vale? Y un pequeño paréntesis, obviamente, si tienes una relación de amistad en la que son lo que llamamos amistades tóxicas, que son todo conversaciones que ves que no te edifican, que te llevan a la crítica, que te llevan al juicio, que te llevan a sentirte raro por dentro, o hablas con esa persona para que cambie la actitud, o quizá debes cortar esa relación de amistad. Y la segunda parte, donde me quiero centrar un poco más, en la parte de si nos domina. Dejarse dominar es que algo o alguien tenga potestad o autoridad sobre tu vida. Y sabéis que soy muy del Atleti y creo que ir a ver al Atleti no es pecado. Si fuera el Madrid, sí, por supuesto, que quede claro. Pero ir a ver al Atleti no es pecado. Pero, si cuando yo voy al campo, mis pasiones están desordenadas, mi corazón se desvía y se desvive por el Atleti, y me acuerdo cuando era novio de Miriam no había cosa que le pudiera enfadar más que yo. Cuando perdía al Atleti no quería hablar con ella. Teníamos una relación a distancia, y entonces hablábamos todos los días. Y cuando perdí al Atleti, yo decía, no, hoy no hablamos, que ha perdido el Atleti. Porque me afectaba de una forma por dentro que obviamente era una pasión desordenada, me estaba dominando. Es algo que puede ser lícito ver fútbol, pues puede ser perfectamente lícito. Yo soy abonado del Atleti, voy al campo, pero tengo que tener cuidado. De hecho, voy con un amigo que es cristiano y él no va a los partidos del Madrid porque sabe que saca lo peor de sí mismo. Dice no, y se autocastiga, en el fondo se autocastiga porque entiende que hay una pasión desordenada dentro de él acerca de cómo reacciona de cara a esos partidos. Y hay que tener mucha fuerza de voluntad porque muchas veces te sacas el abono para ver esos partidos clave, pero tienes que entender cuando algo te está dominando que a lo mejor tienes que aparcarlo por un tiempo. Y cuando estaba meditando sobre esta parte, me acordaba de nuestro querido hermano que nos ha bendecido tanto, Ricardo Hussein, que él hablaba de este tema. Y lo tengo grabado. Y creo recordar que le pasó en dos ocasiones, una vez con el fútbol y otra vez incluso con el golf de mayor. Creo recordar que era con el golf, con otro deporte, que de repente él se dio cuenta que empezaba a desviarle, a desviar su prioridad de que Dios fuera lo primero, y entonces decidió apartarlo. Y A veces podemos pensar solo en cosas como el fútbol, pero esto aplica a todo en la vida. Si ir al gimnasio me domina y hace que no pueda luego pasar tiempo con Dios, si mi trabajo me domina porque paso demasiado tiempo en el trabajo y no tengo tiempo de pasar tiempo con mi familia, que es algo que Dios me ha pedido que cuide, de pasar tiempo con Dios, de venir a la iglesia, entonces el trabajo me está dominando. ¿Y qué pasa cuando algo nos domina? Normalmente, para identificar que algo te está dominando, es que tienes miedo a perderlo. Tienes temor de perderlo. Y a mí, entiendo que nos puede pasar un poco a todos. Cuando estrenas algo nuevo, pues unas zapatillas nuevas, un móvil, un coche, una casa, pues te entra ese miedo de que se estropee, ese miedo de que se te pierda, ese miedo de que... Y en pequeña medida es porque estás un poco atado a ese objeto. En cuanto a que si se te rompe es un drama. Y creo que es un buen método de identificar cuando algo nos puede estar dominando. Y podemos pensar que eso son cosas pequeñas, pero dices, bueno, el trabajo, pero es que necesito trabajar. Claro que tengo que tener miedo a perder mi trabajo porque tengo que cuidar de mi familia, porque tengo que cuidar. Pero puedo entender esa sensación porque a todos nos ha pasado con la crisis y ahora cuando pasamos por la pandemia, cómo había miedo a perder el trabajo, había miedo a las bajadas de sueldo, a los ERTEs, a todas estas cosas que pasamos por no poder sustentar a la familia. Pero no estoy diciendo que si tienes esa actitud hacia el trabajo tengas que dejarlo, pero sí tienes que cambiar tu actitud hacia el trabajo. Porque cuando Dios es el que domina nuestra vida, cuando Dios es el centro de nuestra vida, entonces no tengo que tener temor. Porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo dice en Filipenses. Y el último que quiero remarcar es en Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Dios domina mi vida, yo confío en que Él me va a proveer. Y no debo tener miedo a perder un trabajo, a perder una amistad, a perder un móvil, porque Él es el que me sustenta. Y por eso me doy cuenta de que muchas veces Dios no es el centro de mi vida. Dios no es lo primero en mi vida, no. Y no quiero traer culpabilidad con esto, porque además, insisto que me lo estoy predicando a mí mismo, porque es algo que me doy cuenta en lo que me desvío a veces. Porque si Dios fuera 100% el centro, 100% lo único en mi vida, y todo lo demás estuviese directamente unido con eso, no es Dios, la iglesia, o Dios, mi familia, o Dios, no, no hay órdenes así, es Dios. Y ya está, y todo gira, porque todo lo que hago va con Dios. Si voy al trabajo, voy con Dios. Si voy con mi familia, estoy con Dios. Y entonces me doy cuenta de que muchas veces no tengo un pensamiento del reino de los cielos. Un pensamiento en que lo primero no es lo que está aquí en esta tierra, sino lo que viene después. Sino las cosas de Dios, incluso las cosas de Dios en esta tierra. Porque a veces pensamos en el reino de los cielos solo para lo que vendrá después, que también, pero las cosas que Dios tiene para esta tierra. Y me vino un pensamiento, el día anterior a tener un poco el tema, me vino un pensamiento horroroso que me chocó. Sentí que, como que, entiendo que era Dios que me decía, si a un padre o una madre, porque es que no me atrevo ni a ponérmelo en primera persona, si a un padre o una madre Dios le dijera, hoy me llevo a tu hijo, hoy se muere, pero se viene al cielo conmigo. O sigue vivo, va a tener una buena vida, pero poco a poco se va a ir enfriando y se va a ir al infierno. Y como padre pienso, yo quiero disfrutar de mis hijos, yo quiero verles crecer, pero ¿qué es lo más importante? ¿Que esté en la eternidad con mi Dios o la tierra aquí que es corta, la vida comparado con la eternidad? Y obviamente Dios no nos hace esos planteamientos y es una pregunta, yo creo, para darnos cuenta a veces de dónde está nuestra mirada, si en lo terrenal o en lo celestial. Muchas veces nos preocupamos más por la oveja que se va a otra iglesia, que se va a otro rebaño, que por la oveja que se está yendo al infierno. Porque tenemos más la mira en las cosas de la tierra que en las cosas del reino de los cielos. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y no es para, insisto, para traer culpabilidad, sino para que esta vida que vivimos, no quiere decir que no vayamos a tener problemas o que vamos a tener preocupaciones, pero la forma en cómo las afrontamos es distinta. Si yo sé que tengo a mi padre que me está cuidando, que me está guiando. El pastor Raúl nos habló acerca de esto hace tiempo y creo que hila muy bien, porque estos dos figurillas que veis aquí, que últimamente llevan una racha, que nos sacan un poco de quicio porque no hacen más que desobedecer, intentas enseñarles, intentas decirle y se tiran uno encima del otro y se están peleando todo el día. Pero cuando uno de estos dos tiene miedo o tiene un problema, viene con papá y se acaba el problema. Ninguno de ellos dos, ni ahora ni en los próximos años, va a pensar, oye papá, ¿hoy hay comida? No, él va a preguntar, ¿qué tenemos de comer? Él no va a pensar, ¿tendré algo que ponerme? No, él abrirá el armario y dirá, vale, a ver qué me pongo, a ver qué me pone mi mamá, a ver qué me pone mi papá. ¿Por qué? Porque saben que su padre les provee, que su madre les da lo que necesitan. Y no van a dudar nunca. Porque es, para ellos es como es algo que cae por su propio peso. Y dice, pues obvio, es mi padre, ¿cómo no me va a dar de comer? ¿Cómo no me va a cuidar? Porque si mis hijos no tuvieran esa sensación, probablemente sería porque son huérfanos y no tienen padre. O yo soy un desgraciado y soy un mal padre. Pero, porque ya os digo yo, que si en algún momento lo estoy pasando muy mal económicamente y no tengo dinero para comer todos, el que se queda sin comer soy yo. Ellos no. Y en Mateo 18, del 3 al 4, nos dice el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y yo creo que, no sé si en parte o en todo, a esto se refiere el Señor Jesús. La actitud, ser como niños, se refiere a la actitud que tenemos que tener respecto a las cosas de Dios. Un niño no duda de que su padre le va a cuidar. Un niño no tiene ese temor. Y si tiene miedo, va al padre, lo abraza y ya está. Entonces, si no tengo esa sensación de que a mi padre es que no le considero a lo mejor mi padre. O no he entendido esa relación de Dios, de padre, de amor, que me va a cuidar y me va a proveer. Recordando lo que decía en Mateo, de no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Dios es el centro de mi vida, si me centro en Él, mi temor solo está en Él, porque la Biblia siempre habla de echar fuera el temor. En la única ocasión en la que dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, es lo único que nos debería preocupar así, con temor. Pero el temor no. Dios quiere que echemos fuera el temor, porque Dios quiere que en Él estemos confiados. Y nos ha hablado, nos ha dicho que vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Entonces, como un niño igual se enfrenta a los problemas con su padre, nosotros deberíamos confiar de esa manera. Y tenemos que darnos cuenta cómo cambia la película cuando me ocurre lo siguiente. ¿Yo como cristiano voy a tener un problema? Sí. ¿Voy a perder? Nunca. A lo mejor a nivel terrenal sí. Primero, porque si me muero, pues me voy con Él. Y si no, Dios me ha dicho que me va a cuidar, que me va a proveer. Y sabemos de nuestros hermanos, porque a veces podemos considerar que eso es derrota, pero vemos de nuestros hermanos que están perseguidos y vemos cómo Dios les respalda. Vemos cómo Dios, en medio de esas circunstancias, Dios les da fuerzas, Dios les da ánimo. Dios no deja a sus hijos desamparados, nunca. Nunca. Y eso es algo que tenemos que entender, y debemos darnos cuenta que Dios ha vencido. Y esa victoria, Él nos la ha dado. Y si hoy estás aquí y nunca has dado ese paso de confiar en Dios, de entregar tu vida a Dios, de sentir a tu Padre que te ama, yo te animo a que la persona que hables con la persona que te ha invitado o con alguno de nosotros al terminar la reunión, para que entres a formar parte de la familia de la fe, de la familia en la que tenemos un Padre que a pesar de los problemas nos va a cuidar. Y si estás aquí hoy y te sientes como yo, que a lo mejor Dios no es lo primero en mi vida o no siempre es lo prioritario, pues creo que debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Porque al final es muy triste si mi hijo no es capaz de confiar en mí como padre. Es que estoy fracasando como padre, y no digo que Dios esté fracasando como padre, ni mucho menos, pero el problema es que nosotros no estamos entendiendo que Él nos quiere así, que Él nos quiere de esa manera. Y creo que la fórmula no es nada del otro mundo, no es una fórmula mágica. Creo que simplemente es que cuando tengo un problema, lo llevo en oración a Él y trato de descargar en Él. Digo trato porque es un proceso, no es fácil. Obviamente, si yo veo que tengo un problema, vivimos en este mundo, hay problemas a nuestro alrededor, no podemos evadirnos y decir, no pasa nada, no. Seríamos unos inconscientes. Pero esa carga, esa angustia, se la tengo que dejar a Dios y confiar en que Él va a tomar el control. Porque Él lo promete, no es que me lo estoy inventando Dios, Él lo promete. Por nada estéis afanosos. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, al final Dios nos hace partícipes de esa victoria. A lo mejor la victoria no va a ser como la pensamos. Pero recordemos que la forma que tiene Dios de hacer las cosas es siempre mejor, aunque no lo entendamos. Mis hijos muchas veces no entienden los castigos. O no entienden, no hagas esto y no hagas esto. Porque cuando son niños además de 5 años, de 2 años como los nuestros, más que a veces que criarles o que enseñarles cosas, tienes que salvarles la vida constantemente, porque parece que cada momento, cada idea que tienen es para jugarse la vida. Y no entienden que no pueden hacer muchas cosas, pero yo que soy su padre, sé que si hacen eso se pueden hacer daño, sé que si hacen eso se pueden lastimar, sé que si hacen eso pueden no aprender la lección que tienen que aprender. Y Dios es igual, a veces no entendemos los procesos de Dios, pero Dios nos ama y tiene una visión obviamente mucho más amplia de la situación que nosotros, y si nos hace pasar por un proceso es por amor a nosotros, es porque va a ser para bien para nosotros. Entonces, creo que debemos aprender a ir soltando poco a poco y cada vez y pedir ayuda al Señor. Señor, ayúdame a confiar en ti. Y ser sincero, Señor, no confío en ti como debería. No te tengo en el centro como debería. Ayúdame. Porque sé que no está bien mi corazón, pero quiero que esté bien. Porque entiendo que tengo que confiar más en ti. Ayúdame a confiar más en ti. Y este problema te lo pongo a ti. Y este problema te lo entrego a ti. Te entrego esta preocupación. Te entrego y empezamos a declarar. Y poco a poco iremos avanzando y tenemos que ir dar pasos a veces de decir, pues aquí me quedo. Y no hago nada más porque sé que tú eres el único que puedes actuar. Y Dios nos saca de muchas de esas. O de todas, vamos. Entonces, recordemos lo que veíamos al principio, como cuando dos cosas importantes, cuando vaya a tomar una decisión, primero mire si me edifica o no me edifica, o si me está dominando o no me está dominando, y luego acerca de todos esos temores, de cuando las cosas me están dominando y tengo miedo de perderlas, de todos esos temores, de cómo debo descansar en Él, de cómo debo descansar en Él como padre que quiere lo mejor para mí. Me gustaría que pasase el equipo de alabanza porque me gustaría que terminásemos cantando una canción que hace mucho que no cantamos, que habla de que Jesús es el centro. Jesús es el centro. Y Jesús tiene que ser el centro de toda mi vida. Tiene que ser lo primero de mi vida, lo único en mi vida. Y como nos compartió el pastor Raúl, todo gira alrededor de eso. Todo lo que hago es con Jesús. No es que Jesús es primero, pero ahora me voy a lo segundo y dejo a Jesús ahí. No. Jesús está todo el rato. Si yo voy a mi trabajo, trato de trabajar con excelencia para ser un ejemplo por amor a Dios, para ser ejemplo para los de mi trabajo, para ser ejemplo para los de mi alrededor. Si yo estoy con mi familia, trato de tener buenas conversaciones que edifiquen mi vida y Dios está conmigo. Entonces me gustaría que terminásemos cantando esta canción y si sientes como yo que Jesús no es el centro, cántala pidiéndole a Dios y declarando que lo va a hacer, para que poco a poco podamos ir confiando más en Él, confiando más en que Él es un buen Padre, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Amén.
Y hasta el fin. Jesús, el centro de mi vida, sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Más el centro de mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús, el centro de mi vida, sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Perdónanos por no ponerte siempre en el centro, en el primer lugar, en el único lugar, Señor. Perdónanos por no tener esa mirada celestial, sino una mirada en lo terrenal. Perdónanos por tantas veces que nuestras pasiones y nuestros deseos se van tras las cosas de este mundo. Y ayúdanos a confiar en ti, a entender que tú eres un buen Padre.